Esta es una epístola eminentemente práctica, como vamos a ver. Todo lo que Santiago tiene que decirnos tiene que ver con nuestra vida cristiana en la práctica. De eso se trata, de una fe que se manifiesta a través de las cosas que hacemos. Ese es el centro. Pero yo diría que de toda la carta, esta es una de las secciones más prácticas. De hecho, vamos a ver que la parte que estamos tratando es el trampolín que él usa para lanzarse a todo lo demás que vamos a ver en esta epístola. Lo vamos a ver al final. Estamos en el capítulo número 1, versículos 19 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre, Señor, nos regocijamos en la salvación gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por nuestro glorioso Salvador, por quien sabemos tenemos entrada ante tu presencia, y venimos, Señor, con confianza ante tu trono de gracia a rogarte, Señor, que tú derrames de una manera abundante tu gracia en medio nuestro, para que nosotros podamos ser edificados y bendecidos con tu palabra. Oh Señor, prepara nuestros corazones, quebrántalos, Padre, para que la preciosa semilla pueda ser implantada y dar fruto en nuestras vidas. Señor, toma control de todo lo que vamos a hablar. Danos libertad en tu espíritu para hablar las palabras que tú quieres que sean dichas. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, no es una sorpresa para nadie que la palabra de Dios no tiene el mismo efecto en todas las personas. Cada domingo hay una cantidad enorme de personas que se reúne. Vamos a poner como ejemplo nuestra iglesia. Se reúne aquí, se llena, como estaba lleno esta mañana. Todos escuchan exactamente el mismo sermón. Todos escuchan al mismo predicador. Sin embargo, vemos que el efecto que la palabra tiene en las personas no es el mismo. Algunos son muy afectados por la palabra y la palabra de Dios trabaja en ellos, llevándolos a dar fruto en su vida, ese fruto de justicia que Dios quiere producir. Pero otros permanecen inmutables ante la misma palabra. Y eso lo podemos ver claramente en el crecimiento espiritual de los hermanos de la iglesia. Uno ve que hay personas que en poco tiempo de convertidos muestran un crecimiento enorme y están manifestando en su vida las evidencias de una fe genuina. Sin embargo, hay otros que tienen años en la iglesia y son niños espirituales. No se ve ese crecimiento. Y uno pudiera preguntarse, ¿por qué pasa eso? Es la misma palabra, es el mismo predicador, es la misma semilla. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Santiago, en este pasaje que nosotros hemos leído, nos enfrenta con una de las razones más importantes por la que la Biblia no tiene el mismo efecto en todos. Él nos deja ver allí que una de las razones es posiblemente porque no estamos usando la Biblia correctamente. De eso trata estos versículos que nosotros hemos leído a partir del versículo 19 en adelante. Lo que Santiago nos está diciendo es cómo nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para que ella tenga el efecto deseado en nuestras vidas. De hecho, si usted recuerda la cosa que vimos la última vez que hablamos, toda esta discusión del versículo 19 en adelante viene a raíz de lo que él dijo en el versículo 18, que la palabra de Dios produce en la vida de una persona. Si usted mira en su Biblia, en el versículo 18, él nos recuerda dos cosas sumamente importantes que son producidas en la vida de un creyente. Y cuando yo digo, si usted mira en su Biblia, que mire en su Biblia, el versículo 18, todos se quedaron mirándome a mí. En el versículo 18, él nos deja ver que hay cosas sumamente importantes, trascendentales, que la Biblia puede hacer en la vida de una persona. Ella es el instrumento de Dios para salvación. Él dice allí en ese versículo 18 que nosotros nacemos por la palabra de verdad. Y está hablando del nuevo nacimiento. Él está diciendo, la palabra de Dios es el instrumento usado por Dios para hacernos entrar en el camino de la salvación, para que podamos nacer de nuevo. Pero no solamente eso. De hecho, en el versículo 21, él nos deja ver que esa misma palabra es el instrumento de Dios para mantenernos en ese camino de salvación hasta el final. Él dice en ese versículo 21, recibí con mansedumbre al final la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y fíjense que él no le está hablando a no creyentes allí. Él no le está diciendo a alguien que no es cristiano, la palabra puede salvar. Él está diciendo a cristianos. Él le llamó hermanos ahí en el versículo número 19. Y él está diciendo, hermano, esta palabra puede salvar tu alma. No es solamente el instrumento que Dios usó para que tú un día fueras salvo, para que tú creyeras en Cristo. Es el instrumento que Dios sigue usando y que va a usar todos los días de tu vida para que tú permanezcas en esa fe, para que tú permanezcas en ese camino de salvación hasta el final. O sea que nuestra salvación depende enteramente de nuestra interacción con la palabra. ¿Tú estás consciente de eso, cristiano? Tu salvación depende de tu interacción con esto, porque este es el instrumento que Dios va a usar para que tú creas en Cristo y para que te mantengas, perseveres en ese camino hasta el fin. Pero no solo es el instrumento de salvación. La Biblia es también el instrumento de santificación. Y él dice en ese versículo 19, el versículo 18, que Dios, por medio de su palabra, nos lleva a ser primicias de sus criaturas. Y vimos cuando hablamos de ese pasaje que en su contexto eso es lo que quiere decir, es lo mejor de sus criaturas, el pueblo santo de Dios. Y de hecho, una vez más, en el versículo 20, él dice que por medio de la palabra Dios obra en nosotros su justicia. En otras palabras, la Biblia es el instrumento de santificación, es el instrumento que Dios va a usar para llevarnos a ser más semejante a Cristo, para llevarnos a vivir esa vida justa que agrada a Él, que Él quiere. Así que fíjese qué tan importante es esto. Mi hermano, por eso es inconcebible un cristiano sin Biblia, un cristiano que no se pone regularmente a la Biblia. Ese es a veces mi conflicto con los jóvenes, con muchos jóvenes, en nuestra iglesia incluso. Jóvenes que no tienen Biblia y son cristianos. Jóvenes que vienen a la iglesia sin Biblia y son cristianos. De hecho, a mí me llegó a decir un joven que él dejaba la Biblia aquí en la iglesia para que no se le quedara cuando él viniera. ¿Qué le parece eso? O sea, fíjese, es muy sabio él. Oh, sí, pastor, la cosa es que antes se me quedaba. Entonces, como cuando usted me preguntaba, ¿trae la Biblia? Yo no la traía. Entonces, para que no se me quede, yo la dejo aquí. Explíqueme eso. Yo les digo, aquí hay gente que son más sabias que todo el mundo, porque a mí hay que sentarse a explicarme eso. ¿Cómo hay un cristiano que no tiene Biblia en su casa? Porque él nada más la tiene aquí. O sea, que es aquí que tú comes, como decía el pastor Mayen esta mañana. Es aquí. Este es tu único alimento espiritual cuando tú vienes a la iglesia. La Biblia, mi hermano, es trascendental. Nuestra salvación depende de esto. Nuestra santificación depende de eso. Y es por eso que Santiago dice en el versículo 19, por esto, ahí es donde le enlaza, porque la Biblia es tan importante, esto es lo que tú debes hacer con ella para que ella produzca en ti ese efecto de salvación y de santificación. Y nosotros vimos que hay básicamente tres cosas que Él nos deja ver a partir de ese versículo 19 que nosotros debemos hacer con la palabra, un correcto uso de la palabra para que ella produzca en nosotros ese efecto deseado. Y esos son versículos 19 al 20, tenemos que oír la palabra, de eso nos habla allí. Versículo 21, tenemos que recibir la palabra. Y versículo 22 al 25, tenemos que practicar o hacer la palabra. Esa es la manera como ese pasaje está dividido. Nosotros consideramos ya la vez pasada la primera de estas cosas que tenemos que hacer, nuestra primera respuesta a la palabra, que es oír la palabra, y seguimos una serie de direcciones. Estoy recapitulando para seguir donde lo dejamos. Una serie de direcciones que Él nos dio allí de cómo ser un buen oidor. Hablamos de lo importante que era oír la palabra y de cómo tenemos que ser un buen oidor de la palabra. Y Santiago nos dice que tenemos que ser prontos para oírla, Hablamos que eso tiene que ver con ser diligentes en exponernos a la palabra de todas las maneras posibles, todas las veces posibles en un día. De esa misma manera tenemos que ser tardos para hablar frente a la palabra, de eso que le está hablando allí, a no rebatir la palabra, a no contradecir cuando Dios nos enfrenta con su palabra, lo que ella nos dice. Y vimos que teníamos que ser tardos para airarnos. Eso quiere decir no reaccionar airados cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando Dios nos habla duro, cuando nos dice cosas que no nos gustan, que siempre va a pasar. Yo hoy le voy a decir muchas cosas que a usted no le van a gustar. La otra vez le dije muchas cosas que no le gustaron. De hecho, gente me lo dijo. Pero de eso se trata. La Biblia nos confronta. Nos enseña cosas que estamos haciendo mal y que debemos hacer bien. Y no nos va a gustar. Y Santiago nos dice, cuando eso pase, en vez de airarte, tú debes recibirla. Y eso es lo que nos sigue diciendo en el versículo 21. Y es lo que vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a centrar específicamente en el versículo 21, donde Él nos dice la segunda cosa que tenemos que hacer con la palabra. No solo tenemos que oír la palabra, tenemos que recibir la palabra. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, aquí está el mandato para nosotros, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y básicamente lo que Santiago nos está diciendo es esto: no es suficiente con oír. No es suficiente con exponernos al mensaje de la palabra. Nosotros tenemos que recibir la palabra. Y la idea de esa expresión, recibir la palabra, es dejar que la palabra se entierre en nuestros corazones, se encarne en nuestros corazones, que la palabra de Dios eche raíces allí, dejar que ella se siembre allí en nuestro corazón. No es suficiente con llenar nuestra mente de la palabra. No es suficiente con nosotros saber lo que la palabra de Dios dice. Nosotros tenemos que dejar que ella se implante, que ella se siembre en nuestros corazones. Y obviamente, como usted puede ver, Santiago está aquí usando una ilustración muy vívida y muy clara, que es la ilustración de la siembra. Posiblemente le está siguiendo, tiene en su mente la parábola del sembrador, que es la misma idea de lo que dijo el Señor. Él está pensando en un agricultor, él está pensando en la Biblia como una semilla que debe ser sembrada en nuestros corazones para que al sembrarse, entonces germina y da fruto. ¿Y cuál es el fruto? Eso que vimos, la salvación y la santificación en nuestra vida. Ahora, de la misma manera que antes de usted sembrar la semilla en un campo, usted debe preparar ese campo para que la semilla sea sembrada, pues de esa misma manera nuestros corazones deben ser preparados. Es el mensaje. El mensaje del versículo 21 es que si tú quieres que la palabra de Dios te aproveche, si tú quieres venir y sentarte ahí y ser bendecido con la palabra, si tú quieres que la palabra de Dios que tú lees cada día en tu casa, en tu devocional, verdaderamente impacte tu vida, transforme tu vida, cambie tu vida, es necesario que tú te expongas a ella con un corazón que ha sido preparado para recibir la preciosa semilla. Porque si usted tira la semilla en un campo que no ha sido preparado, usted desperdicia la semilla, porque no nace. Yo nunca he sido agricultor, pero yo hice pasantía en un campo en Asua y me codié mucho con los agricultores y veía cómo trabajaban. Y ahí fue donde yo vine a darme cuenta, miren, esto que Santiago dice aquí, yo lo tengo tan vivo en mi mente porque yo lo vi. No es un asunto de que el agricultor quiere sembrar tomate, él va a agarrar semilla de tomate y se mete en el campo y empieza a tirar la semilla. No funciona así. No se produce, no crece. Hay cosas que primero él tiene que hacer para que esa semilla pueda crecer. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que limpiar el terreno de todo lo que puede estorbar el crecimiento de esa semilla. Tiene que limpiar el terreno de las basuras que la gente tira. Tiene que limpiar el terreno de las piedras que hay. Y luego tiene que limpiar el terreno de las malas hierbas que se producen allí. Yo recuerdo que allá en Aso usaban mucho un producto químico que quemaba las hierbas malas. También se usaba fuego a veces y se quemaba. Otras veces era el mismo agricultor con machete que lo sacaba. Pero la idea era impresionante cómo antes de ese hombre sembrar su semilla, él dejaba ese terreno completamente limpio. Tú podías ver el terreno completamente negro, la tierra era negra, completamente negro. No había nada, no había basura, no había hierba, no había nada que pudiera estorbar el crecimiento de esa semilla, pero aún así su trabajo no estaba listo. Después que el hombre limpiaba el terreno, entonces él rompía el terreno. Él pasaba, generalmente habían algunos que iban con un buey o algo y un arado rompiendo la tierra, otros eran más modernos, usaban un tractor que rompía la tierra, pero había que romper la tierra para que la tierra estuviera suave, de tal manera que cuando él pusiera la semilla, la semilla pudiera penetrar. Y era entonces, después de limpiar el terreno y de ablandar el terreno, que él podía tirar la semilla y esa semilla iba a crecer. Y mi hermano, de una manera increíble y magistral, eso es exactamente lo que Santiago nos está diciendo allí, que nosotros tenemos que hacer con nuestros corazones. Si tú quieres que la palabra de Dios produzca el efecto deseado, dé fruto en tu vida, dé ese fruto de justicia, dé ese fruto de santidad, dé ese fruto de vida eterna, tú tienes que preparar tu corazón para recibir la semilla. Y él sigue exactamente esa misma idea que yo le di, esa ilustración. Fíjese, si usted mira conmigo, lo primero que él nos dice que nosotros tenemos que hacer es limpiar nuestro corazón, limpiar el terreno de todas las malas hierbas y de toda la basura que puede impedir que la semilla germine. Si usted mira conmigo el versículo número 21, fíjese que él comienza con una conjunción ilativa. Allí dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Y por qué por lo cual? Bueno, eso nos lleva al versículo 20. ¿Qué él dijo en el versículo 20? Que hay cosas que evitan que la palabra de Dios produzca la justicia que Dios quiere producir. Él dice en ese versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y acuérdense que todo esto está en el contexto de la palabra de Dios. Él está diciendo, la ira en el corazón humano, en este caso en particular, la ira hacia la palabra, cuando es predicada, evita que la palabra de Dios produzca el fruto de justicia. Y él está diciendo, por esto, por lo cual, porque hay cosas que van a estorbar, que van a frenar, que van a evitar que la palabra que tú escuchas, que la palabra que tú lees, que la palabra que tú estudias dé fruto. Por eso, desechando toda inmundicia, abundancia y malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. En otras palabras, por eso, porque hay cosas que le estorban. Si tú quieres ser bendecido por la palabra, asegúrate de que tú te vas a sentar ahí con un corazón que ha sido limpiado de todo lo que puede estorbar esa palabra, esa semilla que es sembrada. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que pueden estorbar la palabra? Si usted mira el texto, Santiago nos apunta a dos cosas, a dos grupos, pudiéramos decir, de cosas que estorban el crecimiento de la palabra. Él nos habla primero de cosas que vienen de fuera de nosotros, que contaminan nuestro corazón y les restan efecto a la palabra de Dios en nuestra vida. Y a eso es que él se refiere cuando dice el versículo 21... Por lo cual, desechando toda inmundicia. Esa palabra inmundicia se refiere a todo lo que es moralmente sucio o contaminado, pero de manera particular se refiere a cosas de fuera de nosotros, cosas fuera de nosotros a las que nos exponemos que son moralmente sucias o contaminadas. De hecho, una paráfrasis de ese versículo que encontré es tremenda, decía, desechando toda contaminación ambiental. ¿Te oyó eso? Él está diciendo, si tú quieres que la palabra de Dios sea una bendición en tu vida, germine en tu corazón y dé fruto, tú tienes que asegurarte de exponerte a ella limpio de toda contaminación ambiental, de todo lo que hay fuera que puede restarle efecto a la palabra de Dios. Y yo no sé si usted estaba consciente de eso, mi hermano, pero hay muchísimas cosas seguramente en tu vida a la que tú te estás exponiendo constantemente y que restan efecto a la palabra. Hay programas de televisiones, hay música que oímos, hay lugares que frecuentamos que sin tú darte cuenta a veces están llenando tu corazón de inmundicia y evitando que cuando tú te pones a la palabra ella pueda dar fruto. Por eso la palabra de Dios nos está mandando a que tenemos que limpiarnos de todo eso. Y eso usted lo puede entender fácilmente si usted considera la dinámica de la vida espiritual. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2 que la Biblia, la misma palabra de Dios, es espiritual y debe ser discernida, ¿cómo? Espiritualmente. Ella es espiritual y debe ser discernida espiritualmente. Ahora, ¿qué significa discernida espiritualmente? Usted se ha puesto a pensar en esa expresión. A veces cuando nosotros oímos ese tipo de cosas en la Biblia, espiritual, pensamos que está hablando de algo místico, sobrenatural, extraño, y en cierto sentido sí es sobrenatural, pero simplemente cuando la Biblia habla de espiritual se refiere al Espíritu Santo, relacionado con el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que la palabra de Dios es espiritual, provino por el Espíritu Santo y debe ser discernida espiritualmente, lo que él está diciendo es que la palabra de Dios solo puede ser discernida, solo puede ser aprovechada, solo puede ser entendida y aplicada por la operación del Espíritu. Es por medio de la operación, del poder, de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que la palabra de Dios puede tener efecto en nosotros. Y yo no sé si usted estaba consciente de eso, pero usted puede ser una persona muy intelectual, con un IQ tremendo, y eso no te capacita para entender esto. ¿Tú sabías? Muchísima gente intelectual no tienen ni idea de lo que esto dice, aunque se lo saben de memoria. Se lo saben de memoria y no entienden la palabra. Porque esto no se discierne con razonamiento humano. Es a través del Espíritu Santo de Dios que nos ilumina y que abre nuestras mentes y que nos muestra lo que Dios quiere decirnos por medio de ella. Pero en esa misma medida, si yo tengo que discernir la palabra por la operación del Espíritu, yo tengo que entender que todas las cosas a las que yo me pongo en mi vida, que contristan el Espíritu, que ponen resistencia a la operación del Espíritu, que disminuyen la influencia del Espíritu en mi vida, van a terminar afectando, embotando mi entendimiento de la palabra de Dios. ¿Usted me entendió lo que yo le dije? Mi hermano, hay muchísimas cosas. A veces nosotros somos tan simples. Yo veo cristianos que ven programas de televisión y ven una serie de cosas y no se dan cuenta que están envenenando su corazón. Y que tú estás tú mismo echando en tu corazón todo lo que va a restar poder a la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Y a veces nosotros creemos que ser bendecido por la palabra tiene que ver con yo venir y sentarme ahí. Sí, yo vine el domingo y me senté, pero salí igualito. Mira, muchas veces eso no tiene nada que ver ni con el predicador, ni con el mensaje, ni con nada de lo que se hizo aquí. Tiene que ver cómo llegaste con tu corazón. Si tú te pasaste toda la semana exponiéndote a toda clase de cosas que no agradan a Dios, que contristan el Espíritu Santo, que restan la influencia, el poder del Espíritu Santo en tu vida, tú no puedes pretender que te vas a sentar a ir el domingo y vas a salir muy bendecido de aquí por la palabra de Dios. Mi hermano, Dios no siembra su palabra en un vertedero. Si usted se pasa la semana echándose basura en el corazón, a través de los ojos, a través de los oídos, en los lugares que tú vas, en las cosas que estás viendo, tú no puedes pretender que Dios va a sembrar su palabra y ella va a dar fruto cuando tú te sientas ahí, el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Y no solamente tiene que ver con nuestra exposición a la palabra los domingos, aún con nuestra exposición diaria. A lo mejor tú encuentras que tus devocionales están siendo insípidos. A mí me ha dicho, hermano, mire, yo estoy haciendo devocional, pero yo no está pasando nada. No sé, no siento que Dios me habla. Hermano, la palabra de Dios sigue siendo la misma, la semilla sigue siendo la misma. El problema puede estar en qué está pasando en tu vida. ¿A qué cosas te estás exponiendo que restan poder a la influencia del Espíritu en tu vida? Que son un estorbo, que ahogan la palabra de Dios cuando ella quiere sembrarse en tu corazón y dar fruto. Y la ilustración más grande que yo tengo de eso, la manera como yo ilustro, que usted lo va a entender claro que esto es así, es con el efecto campamento. ¿Usted no se ha fijado que los mejores sermones son los de los campamentos? Óyeme, en los campamentos uno oye las predicaciones más bárbaras. ¿Poco usted cree que es eso? ¿Usted cree que la mayoría de las veces, yo se lo puedo garantizar, no tiene nada que ver con el mensaje que usted oyó? Ni tiene que ver con el predicador que le trajeron, porque vino uno de fuera que habla con otro acento que no es el. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Tú sabes qué es lo que pasa en los campamentos? Que estamos recluidos, estamos alejados de toda la contaminación del mundo, y eso hace que nuestros corazones sean más receptivos. Y por eso oímos la palabra, ¡wow! ¡Tremendo! Pero el problema, lo que cambió fue tu corazón. Y yo eso se lo puedo probar. Mire, yo le he predicado a nuestros jóvenes. Mensaje que se lo he predicado sábados aquí, sábados normales, día de reunión de jóvenes normal. Le prediqué el mensaje y me lo he llevado meses después a un campamento y le he predicado exactamente el mismo mensaje. Y vienen, wow, pastor, pero qué mensaje. Yo a veces le digo, eso tú lo oíste hace como 5 meses allá. ¿Cómo? No, pero él ni se acordaba de eso, no impactó su vida en ese momento. ¿Cuál fue la diferencia? El mismo predicador, el mismo mensaje, ¿cómo estaba su corazón? Como me lo llevé para allá y le quité toda la basura a la que él se pone todos los días y estaba concentrado en la cosa del Señor, entonces su corazón estaba limpio de todo lo que podía ahogar la palabra. Ahora, yo quiero llevar esto un poquito más lejos, mis hermanos. Santiago está hablando específicamente aquí de aquellas cosas inmorales que nos exponemos desde afuera, que se siembran en nuestro corazón y son un estorbo a la palabra cuando ella quiere sembrarse en nuestros corazones. Pero yo quiero llevar esto un poco más lejos, porque nosotros estamos teniendo un problema hoy que no lo tenía Santiago en su tiempo, y es el problema del exceso de información al que nos estamos exponiendo a diario. Yo no sé si usted está consciente que tu mente y tu corazón tienen un límite. ¿Tú sabías eso? Que hay un momento que tú te saturas. De hecho, los estudiantes saben mucho eso, que llega un momento que ya tú estás voto, ¿verdad? Has leído tanto, has estudiado tanto, que ya tú dices, mira, ya yo no doy para más. Porque saturaste tu mente, saturaste tu corazón. Necesitas un break para que se airee eso y tú puedas entrar. Bueno, mi hermano, yo creo que una de las estrategias que el diablo está usando hoy con la iglesia es saturarnos de cosas. Que lleguemos a la iglesia el domingo tan saturado, con una mente y un corazón tan saturado de cosas de esta vida, que no hay espacio para que la palabra de Dios entre. Hay un texto en la Biblia, de hecho, el mismo pasaje del sembrador, cuando el Señor está hablando de la semilla que cayó entre espinos, oiga lo que Él dice, Lucas 8:14. Yo no creo que ese pasaje se está refiriendo específicamente a cosas pecaminosas. El Señor dice, la que cayó entre espinos, la semilla, la palabra que cayó en un corazón lleno de espinos, son los que oyen, pero oyéndose, estoy en Lucas 8:14, son ahogados, ¿por qué cosa? Los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no lleva fruto. Fíjese que esa cosa que él menciona no necesariamente son cosas pecaminosas. Los afanes, las preocupaciones con el trabajo, y que si la finanza, y que si el lío, y que si esto. Las riquezas, la búsqueda, el afán por buscar más. Y los placeres de la vida, las distracciones, las cosas que hacemos para distraernos. Y eso dice, esa cosa ahoga la palabra. Y a veces nos pasa a nosotros también. Mis hermanos, venimos a la iglesia el domingo con un corazón que está tan saturado que ya no nos cabe. Y por eso la palabra no puede encontrar un huequito donde meterse. ¿Cuál es la mejor manera para usted no poder disfrutar de una buena cena de Nochebuena? ¿Cuál es la mejor manera? O que usted se pase, como ponen en la mesa fruta y ponen dulce, y el muchachito se pasa, come dulce y come fruta y come dulce y come fruta. Y cuando llega la hora de la cena, por más deliciosa que esté, ¿qué le dice? Yo no tengo hambre, porque está saturado, ya está lleno. Pues mi hermano, ¿usted sabe qué? Nosotros muchas veces venimos a la iglesia con un corazón que está lleno, saturado. ¿Usted sabe de qué? De cosas como Facebook, internet, televisión, videojuegos, noticias, muchísimas cosas que estamos saturando nuestra mente, y llegamos con esta mente cargada de cosas y no tenemos espacio para la palabra. Por eso, tú quieres que verdaderamente la palabra de Dios te aproveche. En la medida que nos vamos acercando a nuestro día de adoración, nosotros necesitamos comenzar a bajar cosas, a abultar menos nuestra agenda diaria. Y de manera especial, óigame bien, mi hermano, esto es una recomendación. Yo no puedo decirte que si no lo hace, está pecando. Pero tú quieres ser bendecido. Tú quieres venir aquí, que tu venida a la iglesia no sea un ritual religioso, donde tú viniste, te sentaste, cumpliste un periodo de tiempo que tenías que cumplir, aquí te fuiste, sino que tú sales de aquí y tú dices, wow, Dios me habló, me fui bendecido. ¿Tú quieres eso? Comienza a prepararte desde el sábado para venir aquí. El sábado en la noche comienza a hacer una catarsis, a sacar cosas. Mira, ya yo no voy a hablar de trabajo el sábado en la noche. Ya yo no voy a ver televisión el sábado en la noche, a menos que sean cosas espirituales que me vayan poniendo en ese mood. Ya yo no voy a hacer, voy a ir a actividades sociales que me saquen del ambiente de las cosas del Señor al que yo me voy a poner. Agárrese el sábado en la noche para leer un buen libro cristiano, para socializar en ambiente cristiano. Por eso la reunión de jóvenes es tan buena. Para los jóvenes, venir aquí, en vez de irse para la calle otra cosa, venir aquí. Estamos en el ambiente espiritual. Y una vez más, mi hermano, yo no te estoy diciendo que si tú no haces eso, tú estás pecando. Pero tú quieres que te aproveche la palabra. Tú tienes que empezar a sacar de tu sistema muchas cosas para que tú vengas con un corazón que está preparado. Y mire, yo no creo que le estoy diciendo nada raro. En la Biblia, y usted lo puede buscar, cada vez que el pueblo iba a tener un encuentro con Dios, la orden era, prepárense, apártense, recójanse, que mañana nos encontramos con Dios. Desde el día antes comenzaba la preparación. No era un asunto de que vamos para allá con nuestra mente llena de todos los disparates que el mundo nos ofrece allí, como le dije, a veces no pecaminoso, pero distracciones. Tenemos que empezar a quitar todo eso. Y en esa misma medida, y vuelvo y le digo, le puedo citar pasajes, no voy a perder tiempo en eso, pero muchos pasajes donde el pueblo iba a encontrarse con Dios y la orden era, prepárense que mañana es nuestro encuentro. Prepárense que mañana es nuestro encuentro. Recójanse cada uno a su tienda, que mañana es nuestro encuentro con Dios. Una preparación previa. Pero en esa misma medida, es bueno, mis hermanos, es prudente, es saludable por el bien de nuestra alma, que nosotros, el domingo, nuestro día de adoración, nosotros también lo dediquemos específicamente a cosas del Señor. Y mire, déjeme hacer una aclaración. Yo estoy convencido claro por la palabra que no hay una imposición legal para el creyente de hoy de guardar ningún día. Nosotros no tenemos que guardar el día como lo guardaba el judío. Usted no peca si usted hace algo no espiritual, entre comillas, un domingo. No creo eso. No veo eso. La Biblia, que es nuestra norma de fe y práctica, no nos impone eso. Sin embargo, lo mejor que usted puede hacer por el bien de su alma, y le puedo decir a índole personal, es la medida que hemos tomado en nuestra casa, es el domingo, aquí solo se hacen actividades espirituales. Mis hijos, papi, ¿puedo jugar? No, hoy no se juega play. ¿Puedo ver muñequitos? Vamos a ver los muñequitos de VeggieTales, ¿cómo se llama? Hermie, una serie de muñequitos cristianos que hay muy buenos. Y no es que no lo pueden ver los otros días, pero ese día nos vamos a mantener en el ambiente de las cosas espirituales. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la mejor manera de yo tener un corazón que está preparado, que está en el mood de las cosas espirituales, para que Dios me hable cuando yo me expongo a ellas. Y hay una bendición. Yo quiero que usted vaya a Isaías 58. Vuelvo y le digo. Yo sé, y no le puedo decir a usted, hermano, si usted se pone a jugar PlayStation, joven, el domingo en la tarde, tú pecaste. No, eso no es verdad. Si te pone a leer el periódico, como dicen algunos, tú pecaste. Eso no es verdad. Pero lo mejor que tú puedes hacer es abstenerte de eso. Mira lo que el Señor decía, lo que el Señor promete a aquellos que apartan un día solo para cosas de Él. Dice Isaías 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, ¿qué es ese venerares? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir. Oiga eso, mi hermano, esto es tremendo. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Oiga, eso es tremendo. Dios está diciendo, si tú me dedicas un día a mí, a cosas que tengan que ver conmigo, a cosas que tengan que ver con adoración a mí, oye, yo te voy a dar un banquete espiritual que tú vas a estar por allá arriba. Eso es lo que le está diciendo. Te voy a hacer subir por las alturas. Te deleitarás. Eso se parece a tu experiencia actual. Son así tus días de adoración al Señor. Tú puedes decir, cada domingo yo recibo un manjar. Cada domingo yo me siento henchido del Señor, me siento bendecido. Mi hermano, eso es lo que Dios está prometiendo ahí. Si nosotros dedicamos un tiempo exclusivamente para las cosas de Él. Así que por eso es mi recomendación. Tú quieres que la palabra de Dios produzca un efecto extraordinario en ti. Mi hermano, tenemos que venir con un corazón preparado. Un corazón que está limpio de todo lo que viene de fuera. Ya sea las cosas inmundas que lo contaminan o aquellas que nos saturan y no permiten que la palabra de Dios pueda tener efecto en nuestra vida. ¿Se acuerda que le dije que le iba a decir cosas que no le iban a gustar? Ya yo veo mucho buen visto ahí. Seguimos para adelante. Si volvemos a Santiago, en el capítulo número 1, una vez más, Santiago nos dice una segunda cosa que debemos hacer para tener ese corazón preparado. No es solamente limpiarlo de la contaminación ambiental, de las piedras, de las latas, de los pasos que la gente tira en el terreno, o que nosotros permitimos que entren al terreno de nuestro corazón por medio de los sentidos, sino que tenemos que limpiarlo de las malas hierbas que brotan del mismo terreno. Y eso es lo que él nos dice. No solamente tenemos que limpiar nuestro corazón de la inmundicia de afuera, tenemos que limpiar nuestro corazón de la malicia de adentro que se produce ahí, dice el versículo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La Biblia Reina Valera 2000 traduce eso, y restos de malicia. La Biblia de las Américas dice, y todo resto de malicia. Y la idea que Santiago quiere transmitir, no, esa palabra malicia allí también tiene que ver con cosas sucias, contaminadas, inmorales, que no agradan a Dios, pero específicamente se refieren a cosas de ese tipo que se producen en el corazón humano. Porque usted sabe cuál es el problema del mal en nosotros. Que el mal no solamente viene por la influencia externa. Nuestro corazón no solo se contamina por lo que se expone desde afuera, que lo llena de basura. Nosotros tenemos un generador de basura en el mismo corazón. Nuestra propia carne, nuestra naturaleza pecaminosa constantemente va produciendo desperdicio, va produciendo mala hierba, que también arropa nuestro corazón y hace que cuando la palabra es implantada, ella no lleve fruto. Y esa es la razón, mis hermanos, por la que el ascetismo no funciona como método de santificación. ¿Usted sabía eso? El ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? O lo que hacen los monjes. ¿Qué hacen los monjes? Que para ser más santos, ¿qué hacen? Se trancan en una loma entre cuatro paredes y ahí vamos a ser más santos. ¿Usted cree? Tú te puedes amarrar en una cama y trancarte en una habitación y ahí se produce de tu corazón toda clase de pecado y de maldad. Porque el mal no solamente viene, claro, la influencia externa lo exacerba, es un catalizador para el mal de nuestro corazón. Pero aún tú no tengas esa influencia externa, tu corazón solo lo va a producir. Hay una película, muy vieja ella, y bastante fuerte y cruda. Si usted no está preparado para cosas fuertes, yo no les recomiendo que la vea. Pero se llamaba En el nombre de la rosa, que trataba precisamente de eso. Era un monasterio donde habían unos monjes y hubo un asesinato en el monasterio y mandaron a otro monje a investigar lo que había pasado. Y lo que ese hombre descubrió es que en ese monasterio, hombres subían en una montaña entre cuatro paredes y ahí había todas las barbaridades que usted pueda ver, que un humano puede hacer, estaban ahí. Ahí había mentira, había envidia, había el homicidio, había fornicación, había homosexualidad, había toda clase de cosas. El tipo descubre ahí una lata llena de gusano que había ahí adentro. ¡Hombres que estaban recluidos! Porque el corazón del hombre lo produce. Y por eso Santiago nos está diciendo, tú quieres que la palabra de Dios tenga efecto en tu vida. No es un asunto solo de abstenerte de ciertas cosas de afuera, es asegurarte que tú vas a llegar con un corazón que ha sido limpiado de aún aquellos pecados que se producen en ti. Tú no puedes pretender que te vas a sentar ahí con pecados no confesados, con un pleito que tuviste con tu mujer en tu casa antes de venir, y vas a venir y te vas a sentar ahí y vas a ser bendecido por la palabra de Dios. ¿Usted cree? No funciona así. Acabaste de decir 7 maldiciones allí porque se te metió uno en el semáforo, pero vas a venir aquí, te vas a sentar y vas a ser bendecido con la palabra. No, mi hermano. Hay que limpiar ese corazón, hay que sacar todas las cosas que están allí, que no agradan a Dios, pecados que no hemos confesado, traerlo delante de Dios. ¡Y gloria a Dios por Cristo Jesús! La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, ¿y qué? Y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo está allí, que nosotros podemos ir y ese corazón sea nueva vez limpiado para nosotros poder presentarnos delante de Dios a recibir su palabra. Busca un texto conmigo para que usted vea esta idea, porque Santiago es muy breve en las palabras que usa, pero Pedro lo presenta claramente. En primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, en los versículos 1 y 2, Pedro presenta exactamente la misma idea con la misma palabra, pero un poco más desglosado. Dice Pedro allí, desechando, la misma idea de Santiago, desechando pues toda malicia, la misma palabra, abundancia de malicia que dijo Santiago, la misma en el original, desechando pues toda malicia. ¿Cuál es esa malicia? Él sigue diciendo, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, es decir, todas las porquerías que nos salen de adentro, esa es la malicia. ¿Qué tenemos que hacer? Desechando la malicia, versículo 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y como le dije, él está siguiendo la misma idea de Santiago. Él está diciendo que nuestro deseo por la palabra y el crecimiento que la palabra de Dios puede producir en nosotros depende en gran medida de que nos estemos presentando con un corazón purificado, con un corazón que ha sido limpiado de todo pecado que se produce en nosotros. Y yo quiero darle dos maneras prácticas de usted hacer eso. Obviamente la más elemental es póstrese delante de Dios, confiese su pecado, pídale perdón por su pecado antes de usted venir a encontrarse con Dios y exponerse a su palabra. Pero hay dos cosas que son muy importantes y que nos van a servir, y de eso se trata esta epístola, de ser prácticos. Una de ellas, mis hermanos, y que nosotros muchas veces pasamos por alto, es ese tiempo a solas con Dios el domingo en la mañana. Por lo general, la mentalidad cristiana es que si voy el domingo para la iglesia, pues yo no tengo que hacer un devocional o tener un tiempo a solas con Dios porque yo voy para la iglesia. Pero mi hermano, mire, nada sustituye su tiempo privado con el Señor. ¿Usted está consciente de eso? La adoración colectiva no se iguala a lo que es ese tiempo de tú a tú con el Señor. Ayer nosotros hablábamos, de hecho, con un joven. Estamos con el asunto de unos devocionales que pedimos, lo pedimos para que los muchachos lo compren y luego devolver lo que no se compren a la empresa que nos lo cedió. Y hubo un joven que muchos no lo han conseguido su devocional, pero él lo trajo. Y digo yo, ¡ay, qué bueno que conseguiste el devocional! Y abro el libro devocional y está vacío. El devocional tiene unos espacios para llenar y él lo tiene vacío. Y digo yo, ¡ah, bueno! Pero entonces lo conseguiste y no lo estás usando. Y nos ponemos a hablar y dice, no, mire, ya yo lo voy a usar. Eso fue ayer. Desde el lunes yo voy a empezar. Desde el lunes. ¿Y por qué no mañana? Pues tú no me dices, desde mañana lo voy a empezar. ¿Pero que mañana vamos para la iglesia? Esa es la mentalidad que tenemos. La mentalidad es que si yo voy para la iglesia, yo no necesito hacer mi devocional. Pero mi hermano, eso te va a ayudar mucho. Tú le vas a tomarte 15 minutos el domingo en la mañana para tú preparar tu corazón, para ponerte a cuenta con Dios, sabiendo que tú vas a venir a exponerte delante del Dios de gloria para que Él te bendiga con su palabra. Y ese devocional no solamente sirve para esa preparación del corazón, sino que sirve como un aperitivo, mi hermano. Eso te va despertando el apetito por las cosas del Señor. Eso es como ese pancito que te dan cuando tú vas al restaurante y te lo ponen adelante. ¿Para qué tú crees que te ponen el pancito? No es para que te llene, por eso nomás te ponen un chin. Es porque tú lo pruebas y tú no tenías mucha hambre, pero cuando lo probaste, te despierta el gusto por la comida y entonces tú comes más. Eso mismo hace. Ese tiempo a solas con el Señor en la mañana del domingo despierta tu apetito, te deja con ansias de más, entonces tú vienes y te pones deseoso delante de Dios y la palabra de Dios te ministra más. Otra cosa que también te ayuda bastante a poder tener ese corazón preparado y deseoso de recibir la palabra es participar de todo el culto, mi hermano. Mire, todas las cosas que hacemos en el culto no es por una rutina, no es porque es que hay que hacerlo. Hay que cantar tantas canciones, hay que hacer una lectura. Todo eso está diseñado para ir preparando nuestro corazón para cuando llegamos al plato fuerte, que es la exposición de la palabra de Dios. Y a veces, y con mucha frecuencia, los hermanos llegamos tarde al culto y nos perdemos gran parte de lo que está allí para irte preparando. Por eso es importante que lleguemos puntuales. A veces creemos que si llegamos para la predicación estamos bien. No, mi hermano. Lo que pasa antes es una parte importante de lo que te va a preparar para el momento de la predicación. Ahora, si nosotros volvemos a Santiago, nosotros vemos allí que Santiago nos deja ver otra cosa que necesitamos. No es solamente limpiar el terreno, como le dije. Él está siguiendo esa ilustración del agricultor de una manera tremenda. Tú quieres que la palabra de Dios, cuando tú te pones ahí cada domingo, te bendiga, tenga fruto en tu vida. Bueno, tú necesitas venir con un corazón que ha sido limpiado, preparado. Esa tierra tiene que estar limpia para recibir esa palabra de toda contaminación de fuera, pero también de toda contaminación de dentro, de todo lo que surge allí que contamina el corazón y que resta poder a la palabra. Pero después que el terreno está limpio, todavía no estamos listos, necesitamos ablandar ese terreno, necesitamos quebrar ese terreno, necesitamos humillar nuestros corazones delante de Dios. Y eso es lo que Él nos dice en el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿qué dice ahí? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y cuando Él habla allí de mansedumbre, está hablando de humildad. Si queremos que la palabra nos aproveche, tenemos que exponernos a ella con una actitud humilde, un corazón humilde. Es imprescindible, mi hermano, para que la palabra de Dios verdaderamente impacte nuestras vidas. Por eso usted ve que los que se exponen a la palabra con una actitud crítica, la palabra le pasa por encima. Mire, nosotros ahora en este asunto de la maestría, que nos estamos exponiendo a tantas cosas, uno ve, estudiando los argumentos de los críticos de la Biblia, que se le encuentran periquitos y faltas y contradicciones a la Biblia que usted no se imagina, y la gran mayoría son cosas que yo digo, pero ¿será que no la están leyendo, Porque son cosas como ilógicas, pero es que está claro que eso es un disparate lo que él está diciendo, la Biblia se está explicando. No, pero el problema es que son gente muy intelectuales, pero no van a la Biblia con humildad. No van a la Biblia allí a que Dios le hable, van a la Biblia a encontrarle la falta. Y por eso es que le pasan por arriba las cosas. Le voy a poner un ejemplo para que usted vea de las cosas que son como absurdas. Una de las cosas que dice la crítica, esto no tenía que ver con esto, pero para que usted me entienda lo que yo le estoy diciendo. Una de las cosas que dice la crítica es que Daniel no lo escribió Daniel. Para ellos, ninguno de los autores escribió ellos. Eso fueron gente después y empalmaron y una cosa. Pero ellos dicen, Daniel no escribió Daniel. Y uno de los argumentos es que en Daniel hay dos lenguajes, hay dos idiomas. Está el hebreo y está el arameo. Entonces, si era Daniel, ¿por qué no escribió todo su libro con un solo idioma? Y porque eso fue que fue un autor que escribió una parte en hebreo y otro autor que escribió otra parte en arameo. Lo grande del caso es que cuando usted se va a la Biblia, ¿usted sabe cuándo comienza a escribir en arameo? Justo antes del versículo que dice, y los hombres le hablaron en arameo diciendo, rían. ¿Qué es lo que Daniel está haciendo? Poniendo exactamente la palabra que ellos dijeron con el idioma que ellos lo dijeron. Daniel hablaba el arameo porque ese era el idioma medo-persa. Entonces, ¿por qué escribió en arameo? Porque él está diciendo lo que otro dijo en arameo y lo escribió literal. Y yo digo, ¿pero será que son locos? Porque ahí lo está diciendo. No, pero el problema es que cuando tú vas a la Biblia con una actitud crítica, te va a pasar por arriba. Porque Dios cierra tus ojos para que tú no puedas ver las cosas que ella dice. Pero por el contrario, cuando vamos con humildad, con un corazón humilde, entonces Dios abre nuestros ojos a la palabra. Y eso es lo que, mire un par de pasajes. En el Salmo 25, versículo 9, oiga lo que dice la Escritura. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. ¿A quién instruye Dios con su palabra? A los humildes y a los mansos. A los que vienen con mansedumbre, con humildad, delante de su palabra. Mire otro, Isaías 66, versículo 2. Me encanta ese pasaje. Isaías 66, 2. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Aquel que viene a mi palabra con reverencia, con humildad, a ese que yo voy a bendecir con ella. O sea que si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que no solamente apartarnos de las cosas que nos contaminan, tenemos que acercarnos con un corazón humilde. Yo quiero darle también aquí una serie de recomendaciones prácticas. Quiero mostrarle tres áreas, mis hermanos, en las que es muy importante que nosotros apliquemos este principio de humildad cuando nos exponemos a la palabra. Cuando nosotros nos vamos a exponer a la palabra, primero tenemos que mostrar esa humildad hacia Dios, hacia arriba, reconociendo que la palabra de Dios es más grande que nosotros. Mi hermano, usted no puede ser más arrogante que cuando usted se sienta ahí creyendo que atento a su capacidad intelectual usted va a entender esto. Como ya le dije, no se puede. Dios cierra tu oído. ¿Tú sabes cómo debe empezar tu exposición a la palabra? Por humillar delante de Dios y decirle, Señor, háblame. ¿Tú le dijiste eso al Señor hoy? Antes de sentarte ahí. Señor, yo reconozco que mi mente no da para entender eso. Háblame. Señor, yo reconozco que de manera natural mis ojos están velados. De hecho, tú sabes lo que dice el salmista. Abre mis ojos a las maravillas de tu ley. Él está consciente que aquí hay cosas maravillosas que Dios puede mostrarnos, pero que de manera natural están veladas a nuestros ojos. Que tenemos que pedirle a Dios en humildad, Señor, yo quiero ser bendecido. Señor, yo no quiero venir y sentarme ahí a perder una hora, dos horas de mi vida. Yo quiero salir bendecido de aquí. Humíllate delante de Él y dile, yo quiero que tú me hables. Yo quiero, Señor, que tú me muestres cosas asombrosas. Yo quiero ser edificado. Y si nos humillamos de esa manera, Dios lo va a hacer. Dios es que tiene que abrir nuestro corazón. Pero tenemos que humillarnos y pedírselo en humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllate delante de Dios cuando te vas a poner a la palabra y tú vas a ver la diferencia. Pero esa humildad también tenemos que manifestarla en lo que respecta al mensaje, a lo que estamos oyendo. A veces nosotros nos exponemos a la Biblia con una actitud de que ya yo me lo sé eso. Ya yo me sé todo eso que ese hombre está diciendo ahí. Ese pasaje, ¿eso están cansados de predicar eso aquí? Mire, yo he oído gente decir, ¿otra vez van a predicar de eso? Es una actitud arrogante, mi hermano. Si es por eso, vamos a dejar esto, porque siempre es lo mismo. Esto es siempre lo mismo, es el mismo libro. ¿Cuántas veces no se ha predicado esto? Pues ya, es porque ya lo predicamos, pues vamos a dejarlo porque ya no hay más. No es esto lo que tenemos que seguir predicando. Porque la palabra de Dios es siempre la misma. ¿Tú sabes qué es lo que cambia? Tu necesidad. Por eso a veces un pasaje te habla de una manera y otro día te pone y te habla de otra manera. ¿El pasaje está diciendo otra cosa? No, pero tú necesitabas otra cosa y Dios te habla de otra manera. Así que tenemos que ponernos con humildad al mensaje. No es que ya, otra vez de eso. Mire, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, los dos decían, a mí no me es gravoso decirle las mismas cosas, porque necesitamos seguir oyendo lo mismo. O cuando conocemos mucho un pasaje, a veces está el predicador por aquí hablando y lo que estamos nosotros, eso lo usó mal. Yo estudié ese pasaje. Y lo que eso quiere decir, la palabra griega allí, se van a, tú ves, eso no es el sentido que tiene. Si tú vienes con esa actitud, en vez de oír lo que Dios quiere decirte, oye lo que Dios quiere decir. Oye el mensaje de Dios para ti. Y mire, eso pasa sobre todo. De hecho, no está pasando. Ahora, en la maestría, me estaba diciendo un hermano de lo que está tomando la maestría. Es un problema que nosotros nos vamos envaneciendo cuando crecemos. Me dice, pastor, yo ahora estoy teniendo un problema porque uno está aprendiendo tanta cosa. Y ahora estoy yo que cada vez que oigo un mensaje, lo que estoy es como, mira, tú ves, ese pasaje no le aplicó tal regla ahí. Y mira, esto no lo usó de esa manera. Ah, porque tú, ¿qué es lo que tú eres aquí? O sea, tú es un examen. Tú le vas a dar la nota después al predicador. Si nosotros venimos con esa actitud ante la palabra, pues claro que no nos va a hablar. Humíllate, oye lo que Dios tiene que decirte. Lo que sea que te diga, recíbelo como lo que es, palabra de Dios. Que puede salvar tu alma, dice Santiago. Tu salvación está en juego cada vez que tú te pones la palabra. Tu santificación depende de eso, de que tú te humilles y recibas el mensaje. Y otra manera, como nosotros, o otra dirección a la que tenemos que mostrar es humildad, mi hermano, y sobre todo en nuestros días, hacia el predicador. Mire, mis hermanos, en los tiempos de Santiago, ¿y qué tiempo es Santiago? 20 años atrás, la gente nada más oía a su pastor. Y ellos no sabían de otros pastores. Si acaso, cuando venía un predicador invitado, pero los días que estamos viviendo con la tecnología, donde todo el mundo tiene acceso a esos grandes predicadores, entonces ahora la gente se da la tarea de menospreciar lo que tiene en casa. Y porque mi pastor no predica como fulano y no predica como mengano, entonces ya nosotros tomamos una actitud. Y a veces dentro de una misma iglesia hacemos como los corintios, que tenemos predicadores predilectos. No, yo soy de fulano y yo soy de fulano. Y a mí el que me gusta es fulano. ¿Y cuándo que va a predicar fulano? Porque ahí que yo quiero ir. ¿Usted sabe cómo le dijo Pablo a eso? ¿Cómo le llamó a eso? Carnales. Dígalo otra vez. ¿Cómo fue que le dijo? Carnales. Niños en Cristo. Porque no importa quién predique. ¿Es qué va a predicar? ¿Te van a predicar esto? Pues ven a oír lo que Dios tiene que decirte. Esto no es un asunto de quién lo está predicando, de cómo lo está predicando, porque ahora somos catadores de pastores. Venimos aquí a probar cuál es el buen pastor y cuál es el que sabe predicar. Mi hermano, recibe la palabra de quien venga. Oye, Balaán no murió porque oyó la voz de Dios a través de un burro. Gloria a Dios, si Dios te habla a través de un burro, oye lo que Dios te dice a través del burro. Óyelo, porque puede salvar tu alma. En vez de estar diciendo que si no es fulano y que si no es fulano y que a mí el que me guste me engano. Al final, Dios te va a pedir cuenta por lo que tú oíste, independientemente de si te lo adornaron bien, oíste. Esto no va a suceder. Bueno, Señor, sí, yo no cumplí eso. ¿Por qué? Que a mí no me gustó como lo predicaron. No, eso no tiene que ver. Tú vas a dar cuenta por las verdades de la palabra de Dios que oíste, independientemente de si estuvieron bien ilustrada, bien presentada, bien organizada. Tú vas a tener que dar cuenta a Dios. Así que tú vienes a oír hombres o vienes a oír la palabra de Dios. Humíllate. Independientemente de quién venga, de cómo venga, de lo que va a predicar, humíllate y recíbelo como palabra de Dios. Spurgeon tiene una anécdota que él cuenta de un hombre que tenía muchos años. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, es conocido en la historia cristiana. Y había un hombre que tenía muchos años visitando su iglesia, muchos años visitando su iglesia y nunca se convertía. Y un día, después de muchos años, el hombre hizo profesión de fe y Spurgeon se acerca y le dice, caballero, y oye, tanto tiempo tú visitando nuestra iglesia y no te habías convertido, ¿qué hizo la diferencia hoy? Y él le dijo, ¿usted sabe qué? Usted es tan buen predicador que yo me limitaba a venir todos los domingos a deleitarme en el buen predicador Spurgeon. Pero hoy, por primera vez en mi vida, yo dije, yo voy a oír lo que Dios tiene que decirme y no a qué hombre va a predicar. Y hoy Dios me habló, dijo él. Hermano, ¿cómo está tu actitud cuando te enfrentas a la palabra? Cuando te sientas ahí a oír el mensaje. Santiago dice, tú quieres ser bendecido, humilla tu corazón delante de Dios. Recíbela con mansedumbre, con humildad, que ella puede. Tu salvación, tu santificación depende de esto. Recapitulando entonces, mis hermanos. Santiago nos está hablando aquí, versículo 21 específicamente, de cuál es la preparación. No es solo oír la palabra. No es solo un asunto de que yo voy todos los domingos a la iglesia y yo me siento ahí, yo oigo el mensaje. Tú puedes sentarte ahí todos los domingos y salir exactamente como llegaste. Y que no tenga ningún efecto en tu vida y que tu vida no sea transformada. Porque no estás llegando con un corazón preparado. Para que la palabra de Dios tenga efecto en nuestra vida, nuestros corazones tienen, cual la tierra, antes de sembrar la semilla, tiene que ser preparado. Y eso incluye lo que estamos haciendo durante toda la semana. empezar a hacer ajustes en nuestra vida, apartar de nuestra vida muchas cosas que nos están contaminando el corazón y restándole poder a la influencia del Espíritu Santo cuando nos exponemos a la palabra. Eso incluye presentarnos con un corazón que se ha puesto a cuenta con Dios, que le ha presentado su pecado para que lo lave. Eso incluye recibir la palabra con una actitud de humildad. No importa de quién venga o cómo venga, recibirla como lo que es la palabra de Dios. Y yo sé que puede que alguien aquí pueda protestar por esto. Yo le dije, y de hecho, la vez pasada que hablé de ponerse la Biblia en todo varias veces al día y de todas las maneras que usted pueda, alguien protestó y me dijo, ah, pero si es por usted. Yo sé que ahora muchos van a venir a lo mejor, o a lo mejor no, ya no lo dicen por lo que yo estoy diciendo ahora, pero lo pensaron. Ah, pero esto ahora es un ritual para uno ponerse a la Biblia. Bueno, mi hermano, tú quieres ser bendecido. Tú quieres que tus encuentros con la palabra no sean, como te dije, rituales religiosos. Tú quieres verdaderamente que cuando tú te expones a la Biblia, Dios te hable. Tú quieres que verdaderamente cuando tú te sientas ahí cada domingo, tú salgas rebosante de gozo de haber oído a Dios hablar a tu corazón. Bueno, tú necesitas esforzarte en hacer estas cosas en la gracia de Dios. Dios nos ha capacitado, dice el apóstol Pedro, todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros crecemos? En la medida que tenemos más comunión con Cristo por medio de su palabra. ¿Qué tú no estarías dispuesto a dejar para tener un cristianismo que vaya por encima del promedio? La mayoría de los cristianos viven un cristianismo mediocre, gravitando, vamos, al cielo, siendo arrastrados, no deleitándonos, no lo que debe ser. Señor, ¿usted está consciente que la vida cristiana debería ser una mini versión del cielo? Que tú vayas camino al cielo, aún a pesar de todas las aflicciones y dificultades, con una experiencia espiritual tremenda y un gozo tremendo. Pero en la mayoría de los casos eso no pasa. Y es porque no estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda hacer. ¿Tú sabes lo que dice Pablo? Pablo dice que él estaba dispuesto a tener todo por basura, con tal de tener una mejor comunión con Cristo, un mayor conocimiento de Cristo, dice él. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Que del sábado en la noche no hacer. Yo dejaría de hacer lo que sea. Si eso implica, dice Pablo, que yo pueda tener una experiencia tremenda con el Señor. De comunión con el Señor cuando me pongo la palabra. Y tú tienes esa misma actitud. El Señor puede bendecirte y quiere bendecirte. Pero tenemos nosotros que hacer nuestros ajustes. Si tú estás aquí sin Cristo, yo sé que muchas de estas cosas que yo he dicho, si no todo, te ha sonado como chino. Este hombre está hablando de experiencias espirituales y de que Dios te hable. Y tú dirás, yo no sé lo que este hombre está hablando. Y ciertamente debe ser así. La palabra de Dios dice claramente que para aquel que no tiene el Espíritu de Dios, esto es locura. A lo mejor esto es lo que ha dicho, pero esta gente está como loca. Mira todo lo que dicen, de que Dios te habla y cosas de esas. Bueno, el problema es que aquellos que están sin Cristo no tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto no pueden percibir las glorias de cosas que son gloriosas. Pero la Biblia dice que Cristo vino al mundo a morir por tus pecados y resucitó el tercer día para subir al cielo y mandar su Espíritu de tal manera que tú puedas deleitarte con las cosas de Dios. Así que si para ti estas cosas son locura, pueden pasar a ser tu mayor deleite, pero eso es en Cristo. Así que yo te animo a que tú experimentes la mayor experiencia que puedas tener en Cristo Jesús. Ven a Cristo hoy si no eres creyente. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos confronta y nos enseña nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres bendecirnos, porque sabemos que tú quieres hacer grandes cosas en nuestra vida, porque sabemos que Cristo Jesús en la cruz del Calvario compró y pagó toda buena dádiva y toda bendición que recibimos de ti. Pero estamos conscientes, Señor, que a pesar de que nos han sido dadas todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con mucha frecuencia nosotros fallamos en apropiarnos de esas bendiciones. Oh Señor, danos la gracia, abre nuestros ojos para ver la importancia de preparar nuestros corazones siempre que nos exponemos a tu palabra, de tal manera, Señor, que nosotros podamos salir henchidos de gozo de haber tenido un encuentro y una comunión íntima contigo. Padre, obra en nuestros corazones y ayúdanos, danos la gracia para hacer los ajustes necesarios. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.